Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, las historias, el testimonio, pero sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va la noche?
¿Qué tal, Lolo? Bien, muy feliz de estar acá. Gracias a todos los oyentes que nos acompañan semana tras semana. Y bueno, disfrutando de los grandes que vamos a tener hoy, de la música y de la linda música que nos dejaron los que ya no están, que están en otro plano, pero nos dejaron todo su arte para disfrutar, para escuchar y aprender día a día de los grandes maestros.
Como hacemos aquí semanalmente desde hace 3 años, estamos en la tercera temporada aquí en Sesionistas, estamos trayendo maestros que han pasado por la música argentina, por la historia de la música argentina, y han dejado su legado junto a sus orquestas, sus discos, sus participaciones en el cine. Hoy tenemos un personaje muy, muy particular, el gran Eddie Pequenino. Este músico, cantante, actor, humorista, que había nacido en Buenos Aires en 1928 y que lamentablemente falleció en el año 2000. ¿Sabes, Michael, que Eddie Pequenino fue el primer rockero argentino? Grabó un disco allá en el año 1956 junto a Arturo Schneider, que lo tuvimos en el programa.
El alemán Schneider,
claro, así es. Mr. Roll y su rock. Claro, influenciados por la aparición de Big Haley y Los Cometas, de Elvis Presley, ahí apareció Eddie Pequenino con una orquesta buenísima. Lo pueden buscar en las redes, en YouTube, un rock de altísima calidad y que fue prácticamente un precursor para lo que después se convertiría en un clásico de la música del mundo en los 60 y por supuesto en la Argentina a partir de la década, finales de los 60 y entrada a la década del 70. Pero ahí estaba Eddie Pequenino, que además no solo que hicieron un éxito comercial desde lo discográfico, sino que grabaron la primera película de habla hispana de rock, Venga a bailar el rock. Fue la primera película que se hizo en la Argentina en el año 1957 y la orquesta de Eddie Pequenino, su grupo, fueron los protagonistas. Así que al gran Eddie Pequenino se le debe ese primer puntapié, ¿no?
Así es, y aparte muchos lo habrán visto en sketch con Olmedo.
También. Tuvo una parte actoral muy importante.
Y en películas. Y yo me acuerdo que cuando era niño me volvía loco de verlo en la tele los domingos. Hasta me acuerdo del horario. Aproximadamente a las 17 horas aparecía Eddie Pequenino con su orquesta y arrancaban con el tema Ahí viene la plaga.
Claro.
Y lo conducían Silvio Soldán y Leonardo Simos.
De eso vamos a hablar en un ratito. Escuchalo ahora en vivo en el Teatro de la Cova junto a su orquesta, Eddie Pequenino. Mirá lo que es esto.
Sí. Thank you. seguimos en Sesionistas con toda la música de este grande, gran músico y actor Eddie Pequeñino. Sesionistas de la mano de Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta, por FM 96.7, Radio Nacional Clásica.
Antes de escucharlo a Eddie Pequeñino, nos contabas que lo veías y lo escuchabas en Canal 9, claro. Fue el director musical de aquel famosísimo programa Domingo para la Juventud, en una época, ¿no? Por eso ahí lo enganchaste, seguramente con su trombón, y te llamó la atención. ¿Qué tema era que te gustaba?
Ahí viene la plaga, en un rock and roll, rápido, buenísimo. Y él cantaba y me alucinaba cuando agarraba el trombón. Tenía un swing y una onda para tocar, me volvía loco.
Él era hijo de músicos italianos, por supuesto. Su padre acordeonista, su madre cantante. Estudió trombón a los 15 años, formó su primera orquesta junto al trompetista Ricardo Romero, que después fue el cantante y trompetista de
Los Cinco Latinos,
con Estela Rabal.
Y ya lo vamos a tener, el maestro.
Y tocó en muchísimas orquestas argentinas muy importantes. O sea, tocó con Eduardo Armani, con Julio Gallo, con Mario Cosentino, con Lalo Schifrin. Ahí estaba Eddie Pequeñino, que es que le gustaba mucho, estaba muy de moda en la década del 50 y en el 40, el Dixieland, el jazz bailable. Él formó su propia orquesta, pero además estaba en orquestas de colegas, siempre como trombonista y algunas veces como cantante. Y claro, tenía mucho humor. Entonces eso empezó a perfilarse en su vida, empezó a fantasear con la carrera de ser un actor humorístico. Por eso después lo encontramos en más de 20 películas junto a Olmedo, junto a los grandes humoristas argentinos. Vos sabés que encontré en YouTube una grabación de la orquesta de Lalo Schifrin, también de la década del 50, donde, bueno, muchísimos grandes músicos están en esa orquesta, pero el trombonista justamente es Eddie Pequeñino. ¿Lo escuchamos?
Con todo, vamos.
Thank you.
aquí en Sesionista, recién Lalo Schifrin, su orquesta, junto a Eddie Pequenino en el trombón, nuestro músico homenajeado hoy aquí en Sesionistas. Hay mucha información en las redes sobre este gran maestro de la música argentina y de la actuación, ¿no? Pueden googlear nada más o poner en YouTube Eddie Pequenino y encontrarán muchísimo material, y realmente muy sorprendente, porque hacía un rock muy bueno y un jazz muy fino, con una sonoridad que hoy se ha perdido un poco. Hablábamos con Miguel fuera del aire que se extrañan esas. Hay algunas Big Band, por supuesto, en Argentina, pero es una sonoridad que está un poco perdida, ¿no? La sonoridad orquestal.
Bueno, porque se necesita una cantidad de músicos importantes, y el trabajo que es mantener una Big Band, justamente por la cuestión económica y el tiempo. Los arreglos se pueden conseguir porque son arreglos originales.
Pero qué lindo para una fiesta, un casamiento, un cumpleaños, ¿no?
Aparte
40 todo, tipos, 30 tipos.
Smoking blanco, todo instrumento brilloso. Qué lindo.
Y champán también.
Qué lindo, ¿no? Y dirigir la orquesta. Aparte de tocar, dirigir, estar adelante ahí.
¿Vos sabés que habría que hacer una orquesta así, bien convocando? Bueno, hay, está la de Norte. Bueno, hay varias orquestas.
Sí, pero haciendo este repertorio, así lo que usted decía, de una recepción o un casamiento, no sé si hay muchas haciendo el repertorio de Glenn Miller. Claro. Estaría bueno ser Glenn Miller, Benny Goodman.
Pasaste el chivo del, qué bueno, el festival de
festival
Merlo.
Festival de Jazz de Merlo, sí. Así
excelente, vas a estar el domingo, este domingo.
Que organiza, sí, el maestro Mariano Barchi, que es un gran baterista, docente. Así que este domingo vamos a estar con entrada libre para todo el mundo. En el festival, que es el viernes 6, sábado 7 y domingo 8
hay
de octubre.
Hay una programación tremenda.
A partir de las 15 horas.
¿Tenés algunos ahí para nombrarnos?
El día que toca la con todo, el domingo 8, está Scalandrum, Gillespie y su banda, Andy Chango con Hernán Jacinto, Canguri, Iván Patetti, entre muchos otros. Y bueno, el sábado 7 está Melingo, Petinato, Yamile Burich, Merlo Big Band. Y por ejemplo, el viernes 6, Dancing Mood, Luis Salinas, Jazz Club Jujuy, Swing, Summit. Así que bueno, una programación linda para toda la gente. Aparte, gente que quizás nunca vio o nunca escuchó jazz en vivo y tiene la oportunidad de poderlo hacerlo en forma gratuita. Esto es en la Avenida Calle Real 298. En la Casa de la Cultura de Merlo, los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8, a partir de las 15 horas.
No se lo pierdan, una gran velada, 3 días a puro jazz. Seguimos aquí en Sesionistas, un tema más de Eddie Pequenino, y vamos después a la entrevista de la noche.
Thank you.
sesionistas, los otros músicos.
Y seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7, de la mano de mi hermano, mi amigo Lolo Micucci en el piano, y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta. Hoy tuvimos una eminencia de la música argentina, un gran actor y músico, Eddie Pequenino, y bueno, queda toda su música, igual que también fue un gran músico su hijo, el gran baterista, que tuve la suerte de tocar con él muchos años, que lamentablemente tampoco está entre nosotros, pero nos dejó una hermosa música.
Y siguiendo con este encuentro aquí en la Noche Nacional con nuestros colegas, hoy tenemos un pianista, arreglador, productor, compositor, que ha trabajado, que trabaja muchísimo, muy talentoso. Lo crucé hace poco en los premios Gardel, él estaba acompañando a Raúl Lavie. Hicimos ahí un trabajo juntos, y a Melita Baltar. Él acompañó a Lavie y Perrone acompañó a Melita Baltar cuando le dieron el premio a la trayectoria este año, en el año 23, en el Gardel de los 23.
Perrone en el bandoneón.
Nicolás Perrone, bandoneonista, que estuvo tocando con Luis Miguel. Tenemos que traer a Nico, de la nueva generación de bandoneonistas, gran bandoneonista. Y bueno, estamos hablando de el maestro Daniel Vilá, Dani Vilá para los amigos. Estuviste conversando hace unos días con él, ¿no?
Así es, un gran maestro que también compartimos muchos escenarios y una de las personas más lindas que conocí. Todo el mundo te habla bien de él, talentoso, buen tipo, y siempre está en proyectos interesantes, musicales. También estuvimos cuando le hicimos un homenaje justamente a Ricardo Romero, al trompetista. Hicimos un homenaje en el Complejo La Plaza y estuvimos tocando con el maestro Daniel Vilá. Así que, bueno, un
capo.
Además,
un músico con una versatilidad, maneja muchísimos géneros, con un buen gusto para arreglar, para producir. La verdad que es uno de los arregladores más prestigiosos que tenemos aquí en nuestra tierra, en Argentina. Y bueno, queríamos conversar un poco con él y saber esas cosas que nos gustan averiguar aquí en el programa. Lo primero que siempre curioseamos es cómo llegó la música a la vida de ese Dani Vilá niño, cuál fue su paisaje sonoro de infancia, sus primeras lecciones, si hay alguno en la familia que marcó el camino. Bueno, esto fue lo que Dani nos contó aquí en Sesionistas.
Bueno, mi nombre es Dani Vilá, un placer estar en Sesionistas. Gracias por convocarme, por invitarme. Bueno, te voy a contar un poquito mis comienzos. Bueno, yo a los 5 años empecé a tocar el piano, obviamente de una manera muy primaria, por supuesto. Mi papá Rafael era músico, pero bueno, él trabajaba los fines de semana de músico y durante la semana trabajaba en el Bazar Dos Mundos. Y bueno, nada, él me notó que yo tenía una cierta predisposición por el piano. Y bueno, así comencé lentamente en el camino de la música, sin saber qué nos podía deparar después. Creo que a todos nos pasó un poco eso. Pero bueno, la música siempre fue un faro en la vida mía. Y bueno, empecé, después estudié, fui al conservatorio. No estudié mucho, siempre fui medio vago para estudiar. Pero sí empecé a trabajar de chico, a los 14 años tocaba en una orquesta de un trompetista casualmente que se llamaba José Morábito, que bueno, que tenía algunas fiestas así de la colectividad, entonces yo iba, era un cuarteto, y entonces yo iba, bueno, y tocaba. No era todos los fines de semana, pero tenía ese gusto y lo vivía con mucha pasión, como todas las cosas que hacemos nosotros. Y bueno, después trabajé con otros músicos, también en otra orquesta así, hasta que un día empiezo a trabajar con un amigo mío, Carlos Ramos, que es un gran cantante, y hacíamos shows en lugares recopados, bueno, ya con un repertorio más actual a mi edad. En esa época estamos hablando del año 85. Y bueno, hacíamos temas de rock nacional. Bueno, yo siempre tocaba otro tipo de repertorio. Bueno, empecé a trabajar con él. Nos fuimos a hacer una temporada a San Bernardo. Cuando volví, me llamaron de un grupo que se llamaba Monte Carlo, que era un grupo que trabajaba mucho en fiestas, con un repertorio ochentoso, muy, muy copado, muy, muy poderoso. Bueno, empecé a tocar ahí. Después, con la misma banda de Monte Carlo, empezamos a trabajar con Paolo el Rockero, justo cuando empezó todo en Badí y Compañía. Bueno, y a partir de ahí, en el año 92, la conozco a Estela Raval por unos trabajos que hice con Roca Narvaja. El que era productor de Estela Raval en ese momento me convocó y dice: quiero que toques con Estela. Bueno, la verdad que fue un cambio en mi vida, porque bueno, Estela, como todos sabemos y la conocemos, ha sido una artista que jerarquizaba a cualquier músico, ¿no? Y bueno, a partir de ahí fui haciendo todos los trabajos junto a ella durante 18 años.
Maestro, ¿qué es para vos ser un sesionista o un músico profesional?
Bueno, para mí ser músico sesionista es ser un músico adaptativo por sobre todas las cosas y hacer un aporte, en el caso mío, bueno, yo soy pianista, tecladista, arreglador. Es, digamos, hacer un aporte desde la óptica, desde el perfil del artista, ¿no? O sea, uno como músico se suma en una sesión y de acuerdo al perfil del artista, lo que se necesita, uno trata de enriquecer todo eso, siempre y cuando sea un aporte musical que no sobrepase al cantante. Esa es una cosa importante. En el caso mío, como arreglador, cuando vos haces un arreglo, el arreglo es un traje a medida. Entonces, yo creo que uno tiene que adecuarse al cantante, no querer meter en el arreglo todo lo que uno sabe o lo que sea y sobrepasarlo. El arreglo tiene que ir acorde a la persona que lo está cantando, que lo va a interpretar. Y uno tiene que enriquecer todo eso, pero no sobrepasarlo, engrandecerlo, pero no. El artista es la persona que canta. Y nosotros desde nuestro lugar tenemos que hacer lo mejor posible para darle un marco importante y que ese artista, ese cantante, en este caso, ¿no? Podría ser también un músico instrumentista, pero casi siempre nosotros hacemos arreglos a cantantes. Entonces me parece que pasa por ahí. Siempre lo defino de esa manera. El arreglo musical o un sesionista, el aporte es siempre en la medida de los requerimientos, por supuesto.
Seguimos charlando con el maestro Daniel Vilá y le preguntamos: contanos con quiénes has grabado y has tocado en tu larga y hermosa trayectoria.
Bueno, tuve el placer de grabar con muchos artistas. De los primeros discos que hice fueron junto al Trío San Javier, hice varios discos de ellos. Después tuve el placer de hacer también dos discos, de participar en dos producciones, mejor dicho, con Chico Novarro. Canciones bellísimas, inclusive algunas que no son tan conocidas. Bueno, hice arreglos y toqué. Después hice tres discos junto a Estela Raval. Compusimos temas inéditos con Estela, un par de temas inéditos. Yo compuse un tema que se lo regalé a ella porque se llamaba Dispuesta a Todo y bueno, me sentí un poco identificado con la historia de ella y lo compuse, así que lo compartí con ella y participó de un festival OTI. Bueno, después, a partir del año 2001, comencé una relación de productor asociado junto a Oscar Mediavilla. Ahí hice, en su reencuentro de él con Patricia Sosa, hice un disco nuevo que grabamos, que se grabó, bueno, yo hice todos los arreglos acá, grabé todo acá y después se terminó en Los Ángeles, en el estudio de Gustavo Borner, un disco bárbaro, tocó J. Morelli, John Peña, Michael Thompson, bueno, nada, esos discos que son lindos. Después también tuve, junto con Oscar, bueno, trabajé en la producción de varios discos también, de Lucho Jara. Luis Jara es un artista chileno muy importante. También de Américo, que es otro artista chileno. Bueno, junto a Patricia Sosa compusimos muchas canciones y trabajé en todos sus discos. Después hace ya unos años, y uno pasa tan rápido todo, ¿no? Tuve el placer de trabajar junto a Carlos Dátoli, que fue amigo y productor de Sandro. Hicimos los últimos 5 discos de Sandro, y especialmente el último, que es un disco póstumo, que se utilizaron las voces de él, y fue un disco que se grabó en Los Ángeles, en el cual viajé y lo produjo Sony. Fue un disco que participó Cristian Castro, Chayanne, Alejandra Guzmán, Il Bolo, Abel Pintos, Axel, Soledad, Espinoza Paz, que es un artista mexicano, Franco De Vita. Bueno, la verdad que fue un disco tremendo. Ese disco es tremendo. No tuvo demasiada trascendencia. La verdad que no le dieron la importancia que tendrían que haberle dado, porque es un disco maravilloso, de un artista icónico como lo es Sandro. Inclusive hay un tema que se pidió autorización y se consiguió la voz de Elvis de un tema, y están los dos cantando juntos. Es una manera de increíble. Después te voy a compartir el audio de eso, porque es increíble. Parece que estuvieran cantando juntos ahí. La verdad que es maravilloso. Esa es la magia del artista, ¿no? Bueno, después, como vos sabés también, en el año, creo que 2012, participé, me convocó mi amigo Eduardo Pérez Guerrero, junto con la gente de Ford Media, para hacer un disco de tangos de Arturo Sandoval. Bueno, hicimos ese disco, participó el gran maestro Jorge Calandrelli en 3 temas. Yo arreglé 7 canciones y lo convoqué también a mi amigo, el tremendo Juan Pugliano, como arreglador para 2 canciones. Fue un disco que ganó un Grammy luego. Y bueno, fue un disco muy, muy importante. Pero yo creo que nosotros como músicos siempre le ponemos lo mejor a todos los discos. O sea, obviamente que tiene que ver el artista muchas veces en las sugerencias o el perfil del artista. Pero la verdad es que creo que uno no dosifica notas cuando hay que tocar. Uno, cuando se sienta a hacer algo musical, lo hace poniendo el corazón, y eso es lo más importante. Y hace poquito terminamos de hacer un disco con Nacha Guevara, un nuevo disco de ella, muy distinto a todos los discos anteriores. Lo produjo también Oscar Mediavilla. Un disco maravilloso. Tuve el placer de componer las canciones con ella y con Ricardo Monge, que es un compositor también, un autor de letras bellísimas. Así que hicimos el último disco de ella, que es muy lindo, tiene canciones muy, muy profundas.
Dani, ¿recordás alguna anécdota risueña entre las miles que debes tener que quieras compartir con todos nosotros?
Mira, una anécdota que puedo recordar que es muy linda. Tengo muchas anécdotas graciosas y todo, pero una que siempre la cuento fue, bueno, yo aparte de tocar también canto, bueno, y realizo shows, no muy seguido, pero hago shows así con un repertorio ochentoso, de rock nacional, bueno, yo soy fanático de Toto, bueno, de Erwin and Fire, Cool and the Gang, todas esas bandas, ¿no? Todo lo que nos gusta a todos los músicos más viejos. Y un día hago un show acá en France, que es un lugar bellísimo de Adrogué, que ya no está más, y termino el show, termino, no sé, con un tema, por ejemplo, con África, ¿viste? Y resulta que me bajo y se acerca un flaco y me dice, loco, ¿te puedo dar un abrazo? Y le digo, pero claro. Entonces me da un abrazo fraterno, ¿viste? Y no nos conocíamos, ¿eh? Y me dice, mirá, yo cuando vine hoy acá, la verdad estaba muy mal, me dice. Y bueno, escucharte, yo escuchar las canciones, todo lo que hiciste, y loco, sabes que me voy re bien ahora. Y entonces le digo, bueno, ahora déjame que te dé un abrazo yo. Entonces le di un abrazo yo y le dije, mira, esto que vos me decís es maravilloso. Si la música, o quien la está haciendo en este momento, que soy yo, produzca eso es más gratificante de que a mí venga el dueño del lugar y me pague. Significa que cumplí el cometido de hacer algo sanador. Y yo creo que el arte y la música sanadora en todos los aspectos.
Seguimos charlando hoy con el músico argentino, pianista, arreglador, compositor, Dani Vilá. Dani, te vamos a llevar al mundo de la fantasía, del sueño. ¿Con quién te hubiera gustado grabar o tocar? ¿En qué momento musical te hubiese gustado estar? Vale todo, es una especie de sueño que te planteamos.
En el plano de la fantasía, mira, en el plano de la fantasía tenemos tantas. Vos has cumplido seguramente muchas de tus fantasías. Igual todavía estamos en carrera, así que tenemos tiempo. Mira, a mí me hubiera gustado tocar, por ejemplo, con Toto, por ejemplo. Bueno, todo su repertorio, como vos ya sabés, ya conocés. Por ejemplo.
Way
estamos en Sesionistas, recién Toto, a pedido de nuestro músico entrevistado de la noche, Dani Vilá. Qué banda, Toto, ¿no? O sea, qué sonido, ¿no?
Impresionante, 80. Aparte de esos temas que van a quedar para la historia. Yo me imagino ese tema sonando en 50 años.
Y eran, bueno, todos grandes músicos, por Caro, bueno, todo. Bueno, los hemos tenido a casi todos acá en el programa haciendo Lukather, haciéndoles... pasando su música en sus carreras solistas y por supuesto en su vida como músicos de grupo, todos grandes instrumentistas, y bueno, es uno lo escucha más allá de los géneros. Estamos acá en Radio Nacional, pero nuestro lema es pasar buena música. Los colegas siempre eligen buena música, y si bien esto no pertenece a lo que es la música académica, todos estos músicos han sido formados en las escuelas académicas y se nota cuando tocan, ¿no? Digo.
Y puede cumplir el sueño, ¿eh? ¿Cuándo viene Toto a tocar acá?
Sí, bueno, por supuesto, todo puede suceder, ¿no?
Puede venir un día, mira, no se siente muy bien el tecladista, así que estamos buscando a alguien que conozca las canciones.
Bueno, cuando trajimos a Cirigliano, su sueño era, trabajó con Sinatra y cuánta gente ha tocado, Leu contó que grabó con Astor, que también era su sueño. Muchas veces se cumple eso, ¿no?
Por supuesto.
Seguramente J. Morelli diría alguna vez qué lindo tocar con Al Jarreau, y tuvo tocando con Al Jarreau. O sea que puede pasar, Miguel. El suyo, tenemos que hacer una nota, así me entero cuál es tu sueño. Hace, bueno, 3 años que compartimos el
lo tengo radio. Guardado esperando que me pregunte cuando me haga la nota.
Bueno, vamos a hacer la nota a Talarita y le vamos a preguntar cuál es su sueño, así nos enteramos con quién le hubiera gustado tocar. Vamos a seguir ahora con Dani Vilá. Dani, queremos preguntarte, saber qué pensás acerca de nuestras relaciones laborales, qué cosas se pueden mejorar o se tendrían que mejorar en nuestro oficio de trabajadores de la música. Bueno, ahí vamos.
Mira, después, con respecto a esta pregunta que vos me haces, ¿no? ¿Qué cosas se pueden mejorar en el rol nuestro? Yo creo que la música fue cambiando. Yo no soy un especialista en definiciones para este tipo de cosas, pero yo creo que hoy en día la música fue rotando y cualquiera hace música, ¿no? Que no está mal, para nada. Pero hoy en día, con la ayuda de todo lo digital, que es maravilloso, bien aplicado, maravilloso, se pueden hacer cosas muy, muy, muy lindas y aportan mucho al trabajo. Yo, por ejemplo, hice en alguna oportunidad discos con gente que no cantaba bien, y entonces después hacías todo un trabajo de afinarle la voz y todo eso. Y también les fomentás el ego a esa persona, porque después lo escuchan y le dicen, che, qué bien que cantaste, y en realidad el tipo cantó mal. No cantó bien, quedó bien porque vos estuviste trabajando mucho. Entonces es un desafío mayor para esa persona. Yo creo que lo que se puede mejorar es simplemente, no, uno puede pasar por diversos géneros musicales, pero no hay que alejarse de la música. Yo creo que en todo tiene que haber una riqueza musical. No puede ser todo loop, todo se hace con loops. Bueno, la mayoría de la música que suena, o sea, todo se hace con loops y todo. Yo creo que tiene que haber un aporte musical. Tiene que haber, no solo los DJs hacen música, creo que detrás de eso tiene que haber un músico que haga un aporte, que toque notas lindas. Eso estaría bueno.
Dani, ¿cómo ves, cómo escuchás el panorama actual de la música argentina?
Yo el panorama de la música argentina, bueno, yo deseo y espero que como todo es cíclico, que se vuelva un poco a los trabajos en vivo como se hacían, como había en otras oportunidades, que se tocaba un repertorio, que uno había, ibas a todos los lugares y había shows en vivo con repertorios variados y se podían hacer muchas cosas. Y era maravilloso ver 2 o 3 personas tocando. Ese es en el panorama laboral. Y después de la música argentina es una música bellísima, es una música muy rica. De acá han salido grandes compositores, grandes artistas. Yo creo que no hay que olvidar nunca, no hay que dejarlos de lado. Yo de hecho, la semana que viene tengo un show con Raúl Lavie ahí en Café La Humedad, y por ejemplo cada vez que toco con él, que es un artista de 86 años, se produce algo mágico, ¿viste? La gente quiere escuchar a tipos que canten bien, con buenas canciones, con contenido. Yo creo que se debe volver a eso un poco. No escapar, no dejar lo otro para nada, no, pero que convivan todas las cosas. No puede ser que hoy en día la música, el panorama actual de la música, esté centrado en cinco o seis artistas. Traperos o de trap o lo que sea. Me parece que la música argentina tiene una riqueza maravillosa, como es el tango, el folclore, como ha sido el rock nacional, inspirador de muchos géneros de rock en Latinoamérica, por ejemplo. Sé más respetuoso con la historia de los músicos, más que acá. Acá si no haces algo, pasas en un mes, dos meses, en un año, puedes pasar del éxito al anonimato. En cambio, en México, por ejemplo, o en otros países, los artistas son recordados y respetados. Yo creo que eso debería pasar. Valorar un poco más a todo lo que se hizo hasta acá.
Seguimos charlando con el gran maestro Daniel Vilá y le preguntamos, contanos en qué proyecto estás actualmente, qué estás haciendo en la parte artística en estos momentos.
Con respecto al trabajo personal, proyectos personales, bueno, yo he estado grabando temas míos, temas que compongo junto con mi mujer, con Miriam Durán. He compuesto canciones que las cuales, bueno, canto yo. De hecho, tengo varios discos subidos en Spotify. El proyecto que tengo personal siempre lo voy rotando y postergando porque afortunadamente siempre tengo trabajos para otros artistas y amigos y gente, entonces que me demandan otro tipo de tiempos y que no puedo dedicarlos a mi música, ¿no? Pero lo que más estoy haciendo ahora son arreglos. Bueno, hice los arreglos sinfónicos hace poco para el recital de Patricia Sosa en el Luna Park y en el Teatro Ópera, que se tocó la Sinfónica Aeropuerto 2000, es una sinfónica juvenil, dirigida por Néstor Tedesco. La verdad que fue una experiencia maravillosa, muy linda, porque los chicos, vos ves cómo era muy enriquecedor verlos tocar, ¿viste? Porque más allá de la perfección o no de lo tocado, hay otra realidad, uno pone la energía. Esos chicos ponen la energía en un instrumento y vos los ves la cara de felicidad que tienen cuando tocan, eso es maravilloso. Así que lo que más estoy haciendo son ese tipo de trabajos, de arreglos musicales. Y bueno, ahora tengo que viajar a Miami porque tengo que hacer una presentación de un disco de boleros que hice junto a Nancy Guerrero. Y se va a presentar un vino también, así que entonces tengo que viajar para hacer un show allá.
Y así llegamos al final de la entrevista hoy con el músico argentino Daniel Vilá, Dani Vilá. Dani, te vamos a pedir que recortes algo de tu vasta experiencia que te parezca que le pueda servir a esos chicos y chicas que están pensando, proyectando en alguna vez convertirse en músicos profesionales o tener la música como oficio. ¿Qué podrías dejarnos de tu propia experiencia?
Con respecto a después de tanto tiempo y tantos años de trabajo como músico, como arreglador, productor, yo lo que le... De hecho, me pasa a mí con mi hija menor de 19 años, que ella estaba estudiando otra cosa y de golpe me dijo, mira, yo quiero estudiar guitarra y quiero cantar. Bueno, ella canta muy bien, pero siempre lo hizo de manera cuando ella tenía ganas. Y la verdad que es un tema difícil porque decidir cómo ayudar, no difícil ayudarlo, difícil por dónde empezar, porque nosotros en el tema de la música, es que el camino nos fue llevando un poco para este lado. O sea, obviamente por condiciones naturales que teníamos, pero nos fue guiando. Y hoy en día es muy difícil porque, si bien hay otras herramientas, hoy en día un pibe que empieza puede armarse con una computadora, se puede incursionar con programas y empezar a armar su música y todo. Lo que pasa es que la diferencia, una cosa es hacer música y otra cosa es el negocio de la música. Son dos cosas distintas. Hacer música es algo maravilloso. Y después el negocio de la música, hay que tener una cierta capacidad y empezar a investigar y ver. Y eso es lo que a nosotros se nos dificulta, ¿no? Hoy en día que todo pasa por el marketing, todo es marketing. Entonces, esa es la parte difícil de la música. Después yo creo que, como dicen siempre, los que sueñan con ser músicos o hacer su música, bueno, la mejor manera de hacerlo es ser genuino con lo que uno quiere. Si vos tenés, siempre damos el ejemplo de Spinetta, ¿no? Que él fue fiel a su estilo, nunca se prostituyó a la música. Él siempre hizo su música, y eso es el legado y la esencia más genuina que una persona puede tener. Yo creo que si vos tocas la guitarra, tocas el piano, o sea, y componés tus canciones, y bueno, dale con eso. Empezá a mostrarlo, hacé videos, grabate tus canciones de la manera que puedas, mostrarlo, porque a veces el tema es lo que le produce al oyente. Yo puedo grabar un disco y gastarme $200,000, ir al mejor estudio y grabar, y por ahí no pasa nada, porque la música produce cosas y tiene que ver con un poco, yo, Sabina, muchas veces dicen, ¿cómo? Qué bien que canta este tipo, qué bien que canta. Vos escuchás un disco de Sabina, el cual es un tipo que él no es un gran cantante, pero es un gran contador de historias, ¿viste? Entonces te atrapa y te invita a escucharlo. Y yo creo que hay que aprender de eso. Y tratar de que la música genere emociones.
Sesionistas, los otros músicos.
Hay que tratar que la música genere emociones, nos decía recién Dani. Y hablando de música y de emociones y de provocar emociones, esta combinación que estamos escuchando de fondo es tremenda. Brad Mehldau haciendo la música de los Beatles. Salió este año, discazo. Corran a escucharlo. Uf, gran pianista. Y Dani nos deja resonando esta idea de, bueno, tomaron la decisión, jugarse por el camino que uno quiere, desde la composición, desde la interpretación, correr el riesgo, saber que uno es un portador de una emoción que va a lanzar en el aire y que el público va a tomar. Y ahí está el fenómeno de la presentación en vivo o de cuando uno escucha una obra musical en la radio, en un disco, el auto, donde sea. Hay una conexión que no se puede manejar, casi inconsciente, una especie de enamoramiento de la obra. Entonces, claro, el artista va a tener que asumir toda la responsabilidad y todos los riesgos de lanzarse a ese hecho creativo para que la música exista y transforme. De eso nos hablaba Dani, que de eso sabe mucho porque ha producido, ha compuesto, está componiendo actualmente, ha grabado muchísimo. Y así se construyen las carreras musicales o las historias musicales de nuestros colegas. Y acá estamos en Sesionista amplificando un poco para que ustedes conozcan a estos protagonistas. Miguel, otra noche más aquí en la radio que nos vamos despidiendo.
Eso sería muy, 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 una actitud muy positiva. Yo diría también una noche menos.
Pero, ¿por qué no pensar una noche más?
Muy bien. Bueno, muchas gracias por todo. Qué lindas palabras, eso de provocar emociones, ¿no? Y qué lindo cuando esa emoción la tenemos también los músicos cuando estamos arriba en escenario, compartiendo con colegas y haciendo de que la estrella sea la música. Y a raíz de ahí poder un poco hacer que eso llegue a la gente y que esa emoción llegue a los corazones, ¿no? Como tocar, estar tocando el alma y el corazón de la gente, como decimos siempre. Así que, bueno, muchas gracias, Daniel Vilá. Un placer que estés con nosotros. Y gracias a todos los oyentes que semana tras semana nos acompañan en este programa que dimos en llamar Sesionistas. Gracias a toda la gente de Radio Nacional Clásica. Y, bueno, cariños para todos y disfrutemos de cada día que Dios nos regala, ¿no?
Antes que te despidas, sí. Les recuerdo a todos los oyentes, viernes, sábado y domingo, Festival de Jazz
en Merlo.
Merlo, no se lo pierdan.
En la Casa de la Cultura, con entrada libre desde las 15 horas. Los esperamos a todos ahí para disfrutar de los grandes artistas con esta hermosa música que es el jazz. Y bueno, con entrada libre para que pueda ir toda la gente que quiera y compartir un hermoso momento justamente para poder transmitir emociones y pasar un lindo día. Muchas gracias a todos. Disfrutemos de cada día que Dios nos regala. Y de nuestros amigos, nuestra familia, cuidar a toda la gente que queremos y a los que no queremos también. Y eso sí, siempre muy bien solfeado.